Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Ez daukazu esten, misto kaja bate eskutan. Ez daukazu esten, gurentzako berezia zara. Ez daukazu esten, naufrago izateko gida liburu bat. Ederetan eder, gurentzako berezia zara. Gurentzako berezia zara.
Vamos a ello, hay compañeros que lo han hecho bien, que seguramente merecían estar hoy en el Oasis, pero hay que hacer cambios de vez en cuando. Hacemos como Luis Enrique, que creen que Llorente ha sido el mejor en los dos primeros partidos, pues el tercero al banco. Que coja fuerzas y así la eliminatoria de octavos de final estará más fresco. Es lo que hacemos hoy en el Oasis. Sí está Tomás Guas, ¿cómo no iba a estar? Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, querido, ¿qué tal? ¿Y vosotros?
Muy bien, ¿qué tal ayer los fastos en Sevilla? ¿Estuviste en Sevilla ayer?
Maravillosos. 80 aniversario de Capote, templo, ¿verdad?, del menudo y la gastronomía del Viso, el pueblo de Oliva. Oliva acabará siendo el alcalde de allí. Ah, sí. Vino el alcalde a actuar, Gaby Santos, un gran tipo. Y bueno, fue maravilloso. Fernández ha acusado el golpe, tengo entendido.
Sí, sí. Fernández hoy ha llamado, sí, diciendo que está con el gotero puesto, que necesita, sí, oxígeno y que le demos descanso una semana. Digo, bueno,
me lo advirtió el maestro Araujo, que el muchacho no está para estas cosas, no se ha equivocado.
Anduvo suelto ayer,
¿no?
Anduvo suelto ayer, ¿no? Demasiado suelto.
Sí, demasiado, no está para esto ya.
Sí, comida y bebida, poca, ¿no?
Discreto. A la vuelta en el aeropuerto tuve que buscar una famosa hamburguesería porque me llevaba un run en la tripa y no podía resistir.
Sí, sí. ¿Y qué con menús de taurinos o cómo es
no,
eso?
Hombre, gambitas de Huelva, langostino, menudos, carne con tomate, unas berenjenas que te mueres, regado con cerveza del lugar. Es como Checoslovaquia antigua, ¿verdad? Aquello que decía, la cerveza de Checoslovaquia en Andalucía hacen mejor. Fue un día maravilloso.
Sí, señor. Y encima con el calor la cerveza entra, que no veas.
Oh, una cosa magnífica. Sí, sí. A la vuelta en el avión me encontré con los niños de la peña, del Juventud de Badalona, que iban a jugar la final con el Madrid, y con el señor, el directivo de la Federación Catalana, el señor Franci Torra, cuñado de Bartomeu, y me dio un viaje maravilloso de vuelta porque me enteré de cosas impublicables, pero que me hacen ver que no todo es solo lo que reluce, que la gestión de Bartomeu en el Barça pues no habrá sido la más brillante, pero que torear lo que ha toreado ese hombre, yo creo que ahora ha nacido quien lo puede hacer.
Vale, pues el...
Hay quien llegó diciendo que tenía una oferta, es que me pongo muy nervioso, que tenía una oferta de China de 500 millones.
¿Y por qué no se fue?
Bueno, pues no sé. Entonces, por lo visto, la directiva del Barcelona pensó que tenía que hacer el esfuerzo, no llegar a los 500, pero tratar de arreglar la vida de este muchacho y de otros. Por tanto, es lo que decimos muchas veces, ¿verdad?, que hay que escuchar a las dos partes, que es una cosa como muy aconsejable periodísticamente y en todos los órdenes de la vida. Y la verdad es que fue una hora de viaje magnífica.
Muy bien.
Por cierto, rompió la clavícula. El señor Bartomeu se cayó.
Se cayó andando, sí, en bici, ¿no? En una bici, sí, de montaña. Sí, sí, sí.
Y bueno, que se recupera felizmente, gracias a Dios.
Muy bien. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Todo bien por Valencia?
Sí, todo bien. Después de la presentación que habías hecho, no sé si era bueno estar o no. Entiendo que sí.
Hombre, siempre hay que estar.
Claro, por eso, que hay rotaciones, que, sí, hay dudas.
Muleta en mano.
Pero los que seguimos somos la columna vertebral, ¿entonces?
Efectivamente, eso sin duda alguna. Pues nada. Por ejemplo, está Eric Frade, que está, fíjate, en capilla antes del Tour de Francia, pero que está en el Oasis también. Hola, Eric, ¿qué tal?
Yo soy la L5, ¿qué pasa?
La L5.
De la columna.
Sí. Pues esa es importante, la L5, ¿eh?
Siempre es importante.
Por eso.
Sí, está ahí en un punto estratégico.
Sustituyendo a otras, pero
importante. No es una carretera, ¿eh?
¿Todo bien?
Todo bien.
Tour de Francia, ¿eh?
Sí, tiene muy buena pinta y bueno, pues con la cosilla esa que tiene Valverde, pero en plano periodístico, para hacerlo bien, para contarlo bien y para estar a la altura del acontecimiento. Yo he dicho que Roglic, pero por una cuestión de karma deportivo.
De que ya le toca.
De que le toca, sí, creo que le toca. Mm. Y es verdad que el año pasado perdió el Tour en una crono, que era una crono escalada, no se nos olvide, y este año hay más crono, hay menos llegadas en alto, hay más descensos. Y yo tengo esa pedrada con Roglic, que lo gana Pogacar, tampoco sería extraño. Ya pedrada cósmica es Superman López.
Joder. Y ningún Ineos, ¿no metes ahí ninguno? ¿Ni a Carapaz ni a Geraint Thomas?
Sí, hombre, esos están en la pomada, pero ya hablando, lo comentábamos ayer en el Copedaleando, ya como pedrada gorda es Superman López. Porque A mí me parece de los pocos ciclistas del pelotón que va a haber en este Tour, a partir de mañana, que cuando ataca en montaña se va. Está él, está Pogacar y poco más.
Vale. ¿Y está claro que va de líder?
Bueno, sí, claro. Ha dicho Valverde que sí.
Sí, va con el uno, ha atendido a la prensa.
Sí, Erwin Bas va de dos y luego él y Marc Soler van en el grupo de los currantes. Bueno, son almas libres. O por cierto, que le he dicho antes a Valverde que antes los equipos eran de 10 y me ha dicho, no, los equipos eran de 9. No, no, los equipos eran de 10, Alejandro. Lo que pasa es que tú eres más joven que nosotros.
Sí, poco más. Sí, poco más.
No, no, sí. Pero en su día los equipos eran de 10 ciclistas.
Sí, 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 lo subo, sí.
Sí.
Enrique hizo el año pasado quinto.
Sí.
Sexto. Quinto, ¿no?
Yo creo que quinto.
No, no, es que lo digo por eso. Porque para un ciclista que hace quinto en el Tour del año pasado, decirle que va de segundo, entre comillas, quiero verlo.
Mira, pues está muy interesado en el Tour de Francia Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Bien, qué lujo va a ser escuchar a Eric Frade ahí y las huestes.
Qué buenos son, Gato.
Son buenísimos.
Bueno, son los mejores.
No, no, Eric, es que, mira, para hacer ciclismo hay que saber, no solo saber, sino manejar muy bien los tiempos. Y Eric, la verdad, es que lo hace y no es porque no es coba, es que la verdad. Me encanta.
Eric y el equipo, que me da un corte de escudo.
Sí, pero escucha, que es un equipazo, Eric, pero que luego.
Sí,
que era ratio, es que tiene su intríngulis eso, ¿eh?
Gato, ¿va a llegar Pablo Badosa? ¿Cómo crees que va a llegar Pablo Badosa?
A ver, Gato, ¿qué estás? ¿Comiendo, bebiendo?
Cachimba, cachimba.
No, estoy cenando un bikini, macho.
¿En bikini?
No, ¿estás cenando?
No. Guas, dile lo que es un bikini a esto, que no lo saben, anda.
¿Bikini? ¿Qué, un bikini qué, es una pues, prenda que se no, utiliza bikini, básicamente
¿qué,
las mujeres.
¡Qué ignorantes!
Jamón, yori y queso, hombre.
Un bikini, exactamente. Es. Un sándwich de jamón y queso.
A la plancha.
Luego está el croque monsieur, que conviene, lleva...
Croque monsieur, sí, eso lo comen en...
O sea, un sándwich mixto.
Y es necesario decir bikini a un sándwich mixto.
Es acojonante, Joseba.
No, no, desde luego.
Pero escucha, vamos a ver, yo tengo familia catalana y en Cataluña se llama bikini.
Sí, claro. Y calzots también.
También, claro.
Sí, claro. Exacto, pero no comes calzots.
Sí. Y butifarra, sí.
Oye, yo. Oye, yo me puedo considerar y
tengo que considerar yo. ¿Por qué no cenas antes de las 12 los viernes?
Porque es un gremlin.
Y empiezas el oasis.
Oye, vamos a ver. Cuando en tiempo normal, ¿a qué hora cenábamos nosotros? A ver,
correcto.
¿A qué hora cenábamos nosotros?
A las 10, 9 y media.
A las 10, no, a las 10.
Hay que rotar, Joseba, hay que rotar.
Y los pelotas de Pepe Domingo iban los primeros, pero se cenaba a partir de las 11. Claro, y se tirabas hasta la 1.
¿Y qué llevas desde las 11 comiendo un sándwich mixto? Pues no, te está cundiendo,
llega,
¿eh?
No, llega a casa
no
a las 11.
No te has atrevido a sentar a Marcos Llorente, Joseba.
No, perdona, yo me voy a dirigir y voy a coger la camiseta de Morata que le llevo defendiendo desde que empezó la...
Ahora, el carrito que vamos ahora.
Sí, siempre igual.
No. Yo a Álvaro le he defendido siempre. Y me parece que lo que has hecho con este futbolista... es indecente.
Bueno, no me adelantes contenidos. No, espera.
Incluso de blanco. Lo defendió incluso de blanco.
¿Lo que ha hecho quién?
Espera. No adelantes acontecimientos, que tengo que presentar todavía a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio. Bueno.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Que no te dejan.
Bueno, es que de momento estoy escuchando así para aprender.
Muy
bien. Gana Pogacar con una mano, ¿eh?
Bueno.
Que, pero
bueno.
Con una mano.
Sí.
Bueno. Pero con una mano, vamos.
Oye, luego nos tienes que hablar.
Puede ser, ¿eh?
Luego
puede
nos
ser.
Tienes que hablar del sobrino, ¿eh?
Buah. Sobrino.
Es que la que se ha metido hoy ha sido de tralla, ¿eh? Esos chicos cuando tienen...
De goma.
No, de goma. Cuando tienen 40, 45 años, ¿cómo son esos cuerpos, Emilio?
No, a ver, te cuento. Bueno, por supuesto están llenos de metal. Y cuando van por los aeropuertos y tal, tienen que avisarlo. Pero sobre todo, lo que a muchos les quedan muy estropeadas son las manos. O sea, hay realmente pilotos que tienen algunos dedos que casi apenas pueden utilizar. Y después las muñecas también les duelen horrores, porque también se las han dañado mucho, se las han operado muchas veces y no es nada fácil. Pero fundamentalmente lo que más tienen... es, digamos, metal y hierros, tornillos y tal. Bueno, Valentino Rossi todavía tiene, dentro de su fémur derecho, tiene un clavo de más de 2 palmos. O sea que... Y bueno, y a veces se los quitan, a veces no se los quitan. Valentino no se lo ha querido quitar porque no lo ha molestado y tal, pero sí. Y la verdad es que, bueno, hoy, primero que... podía haber acabado su carrera, eso es evidente, seguro. Y segundo, que por vez primera en muchísimo tiempo ha criticado a Honda equipo, y ha criticado al equipo, sí, lo cual, a ver, él lo ha explicado muy bien en el sentido de que también es cierto que nunca ha criticado ni al equipo ni a Honda cuando se trataba de cosas a probar que no funcionaban, incluso de motos nacidas y probadas en los entrenamientos de invierno en Malasia y que no han funcionado, que eso forma parte del juego. Dice, pero algo que ha ocurrido, que solo nos ocurre a nosotros y que no acabamos de controlar a nivel informático, porque ahora ya sabes que estas motos son muy electrónicas. Dice, pues lo critico porque quiero alertar al equipo de que lo tenemos que intentar arreglar. Dice, como un poco para el año que viene. Dice, estaría bien que lo arregláramos para este año. O sea, pues es decir, él ha explicado que cuando yo no sé mucho de esto tampoco, ¿eh? Yo sé quién sabe y hablo con ellos, por eso lo digo, pero yo no sé mucho de eso. Él dice que cuando tú ibas a 130, 137 kilómetros por hora y cuando la moto se pone a derrapar de la rueda trasera, que es el momento en que da la sensación, no, que coge impulso para escupirte por delante, ¿vale? Para darte como un trampolín y ¡pam!, tirarte por delante, dice, ahí es donde tiene que actuar la electrónica,
el sistema electrónico.
Claro. Exacto, el control de tracción para que la moto vuelva a agarrar y yo lo pueda salvar. Dice, también él ha dicho, y ha sido muy honrado, ha dicho que él es el piloto que más pide tener en el puño de gas todo el control del control de tracción de la electrónica. Dice, a lo mejor, dice, igual con otra moto o con otro piloto que se fía muchísimo más del control de tracción y de la electrónica, a lo mejor salva esa caída. Pero como se ha caído Paul Espargaró este año, se ha caído Alex Mar, llevan 38 caídas los pilotos de Honda.
Joder,
o sea,
maravilla.
Que son 9, me parece, creo recordar que son 9 Mark, 13 Paul Espargaró con la de hoy también, 6 o 7 Nakagami y 10 Alex Márquez.
Ni más ni menos.
Es que, claro, es mucho, ¿eh?
Pues sí, tanto que sí. Oye, que no he presentado en el Oasis, dentro del Oasis, a Guille Uzquiano, que está aquí. Hola, Guille.
¿Qué tal?
Muy buenas.
Hola a todos.
Que hablar mucho de la Eurocopa. Y sigue Miguelito, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Ay, no, que le ha cogido gusto al Oasis, se desinhibe y está...
Con uno de los múltiples alioches.
Es uno de los momentos de la semana para mí, Joseba.
Sí.
¡Olé!
Para mucha
sin
gente.
Marcaje, ¿no, Miguelito? Sin marcaje.
A mí
nada,
me da mucha envidia Melchor y, bueno, pues... Me encanta ocupar su espacio.
¿Cómo te sueltas aquí, Miguelito?
Pero todo el
sí,
espacio.
Sí, es otro ambiente, más distendido. Me gusta. Os veo entregados a la selección. Ahora
¿perdón?
Ya no vale.
¿Perdón?
Sí,
¿perdón?
Ahora sí, ahora ya voy a subir. Pero
¿Hay alguien que dude
a mí no,
acaso? ¿O qué?
Yo no.
¿Cómo? ¿Que vas a dudar
no,
ahora,
no,
Emilio?
Porque es por el mismo favor. Discurso es el mismo discurso que hice el día que os dije que iban a ganar 2-0 y ibais a celebrarlo como si fuera la Eurocopa.
No, es que
ya está.
5-0.
O sea, Sevilla, campo de nuestro, rival número 38 del ranking. O sea, se meten ellos tres goles en propia puerta. Y nosotros metemos 2. Va, de verdad, en serio, esperaros un poquito, que ahora viene lo serio.
No, pero si es que lo que había que hacer es dar el paso.
Pero bueno, yo sí que veo que ha cambiado mucho el viento.
Con sus goles...
No, ha cambiado el viento, Guille, pero la situación no es como para volverse loco.
No, hombre, por eso, pero que en la gente, en la prensa, sí que
tres
veo
goles
que
ellos,
se ha pasado de un extremo a otro.
El primero se lo metió el portero, el
hombre,
segundo
Guille,
también.
Está bien, ¿entiendes? Vender algo de optimismo, ¿no? Quiero decir, si no...
No, sí, Guito, ya sé de qué palo vas tú, no sé. Sí, pero sí, quiero decirte, yo el optimismo cuando lo vea, yo cuando el Barça gana al Elche 4-0 o 0-4,
seis goles en tres partidos,
no me creo que vamos a ganar la Liga.
Hay que tener en cuenta una cosa, que España está en octavos.
Muy bien, claro, 16 de 24.
Ya, pero está
es el doble, era el doble de difícil,
pero
ser eliminado que pasar,
pero que antes
el doble,
pero que antes del partido,
no lo has pensado eso,
no, no, sí, sí, pero que antes del partido de Eslovaquia no estaba en octavos
y en el grupo de España ya han caído 2.
Bueno, pues que precisamente, Miguelito, eso es lo que pone... Yo entiendo que cada vez esto es un juego de sensaciones y te quedas con lo último y la gente no está para análisis profundísimos, ¿verdad?, de los extremos y el 4-2-4 y tal. Y la gente se pone, si se lo pasa bien, como se lo pasa a los italianos, disfruta y se viene arriba y se lo pasa mal, se cabrea. El grupo era de coña marinera y lo confirma que es uno de los dos donde el tercero no ha pasado. El grupo se lo faltaba al Vaticano, repito, y hemos quedado segundos. Entonces, bueno, dices, oiga, ahora la cosa ha cambiado. Es que si no ha cambiado, estamos en la calle, lo cual ha sido antológico, ¿no? Pero hace falta ver, oiga, Croacia, pues es un equipo venido a menos, yo creo, en relación al del Mundial, subcampeón del mundo, coño, una gesta para ellos. Yo creo mucho en la cuestión demográfica, a ver cuántos croatas hay en el mundo, pues coño, un equipo que es un campeón, imagínate, ¿no?, del mundo. Ahora, hay que ir, ganar con un cierto... Yo estoy pensando en Italia siempre, que es un equipo que no tiene grandes estrellas como lo tenemos nosotros, pero han sabido juntarse y venir del fracaso del Mundial y estar pues estupendamente, muy bonito de ver, y 7-0 de balance. Y vamos a ver si ganamos a estos tíos y después nos vamos presuntamente contra Francia. Ya, ahora, ¿qué cambió el viento? Pues claro, coño, es que estoy con Emilio.
Pero si decía Guille que no ha ganas... cambiado el tiempo, ¿en qué sentido? No, el que, tiempo, no el viento.
Que veo mucho optimismo.
El viento ha cambiado, claro, que por una victoria de pre, joder, claro, pero, con Suecia y Polonia una depre. Y ahora, bueno, claro, ganas a unos tipos pobrecicos que, bueno, que están ahí pues porque son 24 selecciones. Si fuera una cosa normal, no estarían. Y que, pero bueno, más vale ir con 5-0 que con un desastrito.
Yo es que no detecto excesivo optimismo entre la gente.
No, ninguno.
Mira, ayer en el programa de las 3:30 hicimos una encuesta con Maldini, Marcos López y tal, y solo yo dije, también un poco de broma, que daba a Croacia ganador. Pero yo creo que es un partido muy equilibrado y creo que por haber ganado a una selección muy débil con 2 goles en contra se ha desatado un optimismo que parece que vamos a ganar seguro.
Muchas gracias, Guille, muchas gracias. Es lo que he dicho yo, ¿no?
Sí, estoy, vale, de acuerdo, o sea, contigo.
Ha sido 0-5 con 3 goles en propio.
No, pero lo que quiero decir es que parece que Croacia, o sea, es Eslovaquia, y Croacia es un equipo que es verdad que no está como en el Mundial, pero que tiene muy buenos jugadores y luego ese carácter competitivo que siempre tienen los balcánicos y que nos ganó en la última Eurocopa.
Y por vez primera nos van a atacar. Y por vez primera vamos a jugar contra un equipo que nos va a atacar y que va, bueno, a querer ganar.
He estado viendo las alineaciones.
Es bueno para la selección española.
Lo veremos. Perfecto.
He estado viendo las alineaciones de 2016, cuando nos ganaron y nos mandaron por la parte mala del cuadro, y España tenía a Iniesta, a Fábregas, a Ramos, a Piqué, que ellos no están como en el Mundial, pero nosotros tampoco estamos como hace 4, 5, 8 años.
Bueno, pero es que ese mensaje, Guille, es realista. Quiero decir, parece que siempre hay una excusa, que todos sean malos y que España nunca lo haga bien. El grupo era de coña. Vale, perfecto, ya no hay excusa. Había que pasar y se ha pasado. Ahora los octavos de final, pues a mí me gusta escuchar que hay alguien que dice que, oye, que Croacia no es la Croacia que quedó subcampeona del mundo con Mandžukić, con Rakitic y compañía, pero que es una selección seria y que es una selección que va a competir, que parece que poco menos que España tenga que pasar a cuartos sí o sí, porque entonces a ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Hay selección para pasar a cuartos sí o sí, o España tiene que caer en octavos porque Croacia es invencible?
Pues ya veremos,
ni una,
querido,
cosa ni la
veremos,
otra, ya veremos, es fútbol. Claro, pero estamos viendo durante toda
la gente tampoco la volvamos loca.
Huguito, perdona, Huguito.
Oye, Emilio, a la gente no la puedo volver loca, porque esto, uno se sienta en la tele a pasárselo bien.
Claro.
Esa es la primera, sí, providencia. Huguito, lo demás, Huguito, ya estamos nosotros para marearlos con estadísticas y con cosas raras.
Huguito, de los
entonces,
que
tú vienes de un partido, porque tiene una gracia que han metido 5 goles, que no es fácil. Porque a Hungría, que era la que tenía que ser ahí vapuleada por el cupo de la muerte, ha pasado como ha pasado. Pues vemos que vamos a ver qué pasa, pues tampoco lo vamos locos. Que la gente se ha venido arriba, pues normal.
Oye,
ahora que saben que nos puede echar Croacia también.
No han hablado nada ni Gato ni Eri.
Termino. De los que estamos en este oasis, el que sabe menos de fútbol soy yo. Ahora bien, Huguito. Si no se elimina Croacia, es un fracaso de narices. Claro. La participación de España en la Eurocopa, ¿vale? Solamente te digo esto. Y ahora seguimos hablando.
A ver, Gato, Eri.
Bueno,
ahora os pregunto sobre eso que ha dicho.
Yo creo que vamos a ver, Croacia yo creo que va a ser la que nos va a hacer el PCR para ver el estado de la selección.
Nasal.
Está para, bueno, nasal o anal, no lo sé, pero va a ser...
Por favor,
ya son momentos.
Hay dos tipos de PCR,
eso
no.
Después del bikini, el PCR.
Os rasgáis las vestiduras de una manera que es increíble. Venga, estamos en, además no estamos en horario de niños, venga. Vamos a ver, yo creo que es...
Va pero,
a
ser eso, pero el oyente...
Pero da igual.
Eso
es
respeto,
la iglesia. Es la iglesia.
No, si a los niños les ponían supositorios. Bueno, no les ponían,
favor,
supositorios.
Bueno, voy a seguir con la exposición. Yo creo que... Bueno,
ahora no se ponen supositorios, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Sí, ¿no? Tanto, sí. Y tanto.
¿Tú no te pones, Joseba?
¿Supositorio?
Claro.
Hace años que no, pero se ponen.
Joder. Sí, yo todos los días.
Yo pensaba que era una figura extinguida, la del supositorio.
No, bastante extinguida, pero aún se pone.
No, a tu bebé nunca le tuviste que ayudar un poquito con...
glicerina.
¿Con glicerina?
¿Qué le ponías al niño, Joseba?
No, yo no le he puesto nunca un supositorio a mi hijo. A mí sí que me los pusieron, ¿eh?
Claro,
a
yo no sé qué tendrán. Yo a mis 3 hijos les he puesto supositorios.
Esos de glicerina.
Tú eres muy clásico.
Esos de glicerina no sé qué tendrán, pero
para desayunar.
Desayunar.
Que salía por la ventana, macho.
Sí.
Pedían colacao y supositorio.
Sí, en el mismo paquete.
En vez Juguito, ya te tocará.
En vez de los complex.
Ya te tocará.
Guille, tú...
Sí, mira, mi mujer le puso uno a mi hijo hace 10 días.
Vaya, sí, pero no. ¿Por fiebre o así o por qué?
Claro, tenía mucha fiebre y para bajárselo
a un supositorio. Para la fiebre lo mejor. sin duda.
Sí, sí.
Pues no, pensaba yo que habían desaparecido. ¿En qué estaba el gato?
Bueno, te voy a poner un supermercado para que espabiles, porque no, no. Vamos a ver, yo creo que el termómetro va a ser Croacia, es verdad. Que vivimos en un país de extremos, entonces ni éramos una calamidad, a pesar de los dos empates.
Esa frase la odio.
No, éramos...
Ni éramos tan malos, ni somos tan buenos.
No, pero es que verdad, la selección no estaba jugando mal. Lo que pasa es que
jugamos como nunca, perdimos como siempre.
Y ahora hemos metido 5, que como bien dice Emilio... Vale, dice que sí, que uno de en propia puerta y demás, pero al final la selección...
Uno no, 3.
Sí, bueno, pero escucha, pero valen igual.
Sí, no digo que no.
Y escucha,
pero,
y yo no...
Pero cuando analizas el 0-5 tienes que tener en cuenta, sí, que ellos se metieron 3.
Correcto, y la selección que era...
¿Hubieran podido ser 9? Sí, también.
Vale.
Es verdad.
Bueno, ahora, que eso te permite rearmarte. Hombre, yo, desde luego, viendo a Azpilicueta y viendo a Busquets, haciendo de líder, que es lo que tiene que hacer en la selección, y viene un equipo mucho más, y eso que yo eché de menos a Marco Llorente, pero mira, por ejemplo, Sarabia me gustó, no me disgustó nada, me parece un buen aporte para la selección.
Aprovechó la oportunidad.
Sí, y eso al final son ingredientes que son inputs positivos para la selección. Ahora vamos a verlo con Croacia, que también parece que Croacia, como bien ha dicho Guille, que parece que Croacia es una todopoderosa, y no está tan bien Croacia. Nosotros tampoco estamos para tirar cohetes, pero vamos a verla.
Ya, pero Gato, si hemos empezado la fase de grupos diciendo que, además, con todo el respeto del mundo, a quien opine que esta selección no iba a ninguna parte, la lista de convocados, las alineaciones, sí, los sistemas, yo. Lo que no se puede decir ahora
es que nombre,
sería un fracaso perder contra Croacia.
¿Cómo que no? ¿Pero de qué estás hablando?
Pero si no hay plantilla, si la convocatoria está mal hecha, si el seleccionador no hace buenas alineaciones, si no
para
los
cuartos
mejores...
en tu país tienes que llegar como poco.
Ya, pero a ver, fracaso es la no consecución de un objetivo, ¿no?
Vale.
Lo que pasa es que en el mundo del deporte, y más en el periodismo deportivo, está utilizado como un término muy peyorativo.
La sexta potencia del mundo, eliminada en octavo.
¿El objetivo de España en esta Eurocopa cuál debería ser?
Hombre, semifinales.
Semifinales.
No, para mí el lugar natural de España son los cuartos.
Llegar donde pueda. Es que...
Bueno, sí, vale, quítale el micro a este tío.
No.
Semifinales. No. Va, que mándalo al Tour, ya no está en Brecht, que estás en Brecht. ¿Cómo se llama?
Que en octavos con Italia, fue un fracaso.
No, pero evidentemente, Chaco, Miguel.
Si España acaba de los 8 primeros, que son los cuartos de final, si acaba entre los 8 primeros, pues es una Eurocopa correcta. Si está entre los 4, yo creo que ya es un éxito.
Sí, yo también.
Hay que asumir el lugar natural de España ahora. El lugar natural es que España está en un escalón por debajo de Francia y de Bélgica y seguramente de Alemania cuando quiere. Y en ese escalón pues te puedes mover o hacia arriba o hacia abajo.
Sí.
Y en un España-Croacia tú te tienes que sentar sabiendo que España no es favorita, que Croacia no es favorita, que es un partido al 50% igualado. Y en el que puede pasar cualquier
cosa. Lo que
pasa
es que está en ese escalón, Eric, con más incertidumbre que certeza.
Bueno, os quiero recordar que la todopoderosa Alemania en el minuto 82 del partido contra una selección tan potente como la húngara estaba fuera de la Eurocopa.
Yo cuando hablamos, puerta, cuando, Joseba, hablamos de,
tirar a puerta.
Cuando hablamos de términos como fracaso, pienso en un equipo no clasificado para el Mundial. Por ejemplo, Italia y Holanda no fueron al último Mundial. Por lo tanto, yo creo que si España pierde en octavos no sería un fracaso. Sería una decepción, digo, por amortiguar un poco la palabra.
Pero sobre todo, Guille,
para
todo
la radio es estupendo utilizar
eufemismos. Pero entonces, escucha, Emilio, si es un fracaso caer en octavos... Si es un fracaso estar en octavos, ¿no ir a la Eurocopa al Mundial qué es?
¿Cómo? Porque se tienen que ir todos.
No, bueno, claro, eso es un fracaso.
Se tienen que ir todos.
Hay que ponerlo en perspectiva.
Pero sobre todo, Guille, porque poniéndolo en perspectiva, como dices, si antes de la fase de grupos decíamos que la lista estaba equivocada, que no habían ido los mejores, que las alineaciones no nos gustan, que ha sentado a Marcos Llorente, que no ponía Azpilicueta, etcétera, etcétera,
y todo
etcétera.
Todo eso era verdad.
No se puede decir
verdad,
que,
claro.
Sí,
y
pero
todo
si,
eso era verdad.
Pero Emilio,
Hugo, cuando digas si no eso, di, y es mentira.
No, vale. No. Si es que
es verdad.
Lo contrario,
vale,
Emilio.
Perfecto.
Digo, y
no
lo respeto.
Tú, perfecto,
y lo
pero
respeto,
aquellos que decíamos eso,
no,
decíamos la verdad.
No, Emilio, comparto algunas de esas cosas y respeto todas. Pero si el hilo argumental es ese, no se puede decir que si cae en octavos contra Croacia sea un fracaso.
Hombre, evidentemente que sí, porque
para
Croacia
mí sería... Con el hilo argumental anterior, lo que es un milagro si pasa
algo. ¿Cuánto nos gusta etiquetar de fracaso y de no fracaso las cosas?
A mí ese debate ya me cansa, te lo digo en serio.
Por cierto, Miguelito, ¿tú qué? ¿Qué tal? ¿Bien todo?
¿En qué sentido?
No, en general, como no dices nada.
No, yo ya lo he dicho, que os he trasladado el debate a 5 años atrás. Estoy de acuerdo con esto de que es decepción, fracaso. O sea, evidentemente hubiera sido un palo gordísimo, un fracaso enorme no haber pasado la fase de grupos.
16-24.
Contra... Eso hubiera sido
un fracaso,
terrible.
Hubiera sido la rechifla.
Dimisión absoluta de Luis Enrique al día siguiente. A partir de aquí, pues hombre, a mí tampoco me parece un escándalo.
Pero no hay que renovarle que vale... todavía. No hay que renovarle.
Bueno,
todavía.
Pero que te elimine Croacia en octavos, a mí tampoco me parece un fracaso. Joder. Entra dentro de lo previsible. Pero, por ejemplo, hace 5 años, cuando nos eliminó Italia en octavos con Del Bosque en el banquillo, ¿eso fue un fracaso? Que no me acuerdo, ¿eso fue un fracaso o no?
Eso fue un desastre.
Un desastre, vale. Bueno. Desastre.
El baño fue tan grande que no hizo ni sangre.
Sí.
Bueno, pero Italia, ¿eh? Claro, sí, no, aquí pero... depende
bueno,
quién te tumba,
Croacia,
¿eh?
Croacia es una selección lenta y mayor, pero no olvidemos que son los subcampeones del mundo, ¿eh? Subcampeones.
Compiten bien. Yo lo que sí que creo es que España ha ido mejorando el equipo y en esto hay que darle un mérito a Luis Enrique, que parecía que iba a mantenerse
bueno, ya,
en sus...
ya veremos, Guillo, qué equipo saca, ¿eh?
Bueno, pero sí. Que, por ejemplo, me empezó siendo Gerard Moreno suplente, le puso de titular. Sí. Empezó Azpilicueta fuera, ya le ha puesto. Ha intuido que Marcos Ramón, Llorente puede
¿todo
ser
eso
interior.
¿Por quién? Porque estaba programado, ¿no?
No lo sé.
Eso,
pero quiere decir que ha sido
hombre,
permeable
por
a los
palos
debates.
Segundo,
que
Emilio.
Bien,
segundo, Emilio.
Han sido, palos que le han metido.
Ha sido permeable a los debates que había ido surgiendo. No digo que haya hecho caso a la prensa ni a la afición. Seguramente él tiene el convencimiento de que está poniendo lo peor, pero creo que España, metiendo a Azpilicueta, metiendo a Busquets, metiendo a gente experta, se ha hecho un equipo más duro, con una piel más dura para afrontar este partido
pero,
de octavo.
Pero, Guille, en un torneo corto que tú sales a jugar los dos primeros partidos sin el mejor defensa, que es Azpilicueta con la gorra,
sin el mejor centrocampista
y fuera de sitio. Claro. Porque está jugando de lateral cuando era el último granado de su carrera.
Sin
sí,
el mejor goleador.
Pero vale para lateral.
Y
el
con
mejor
el culo pelado,
volante está jugando
con
de
el
lateral.
Culo pelado, fundamental. Exacto. Para
el
torneo.
Mejor volante está jugando de lateral. Y el mejor delantero está en el, banquillo. Oye,
fantástico.
Es que no es supone que haga caso a la prensa. Hace caso al sentido común. Claro. ¿Eso le supone que va a ser campeón? No. Que estuviera Jesúsito Navas,
no,
estuviera
todo, Tomás,
Aspas, estuviera bueno, esto, iba a ser campeón, tampoco.
Jugar,
hay cosas que
juega,
son evidentes.
No inventante posiciones para él. Pero,
Emilio tiene un discurso para...
Hágalo razonable.
Las 12:30, las 11:30 en Canarias.
Emilio y
Emilio. ¿Qué le pasa a Emilio?
No, Emilio prefiere tener razón que llevarse una alegría.
Vale.
Mira, habla como Luis Enrique, hablas en tercera persona, Emilio.
Alex, ¿qué dice la gente?
Pues siguen llegándonos las opiniones de todos los oyentes. No me gusta esta España, pero si pasamos contra Croacia voy a estar más mojado que el gran Guas con Vinicius.
Hombre.
Qué grande es Alejandro Valverde, para los que amamos el ciclismo, su retirada va a ser peor que la comparativa de esta España con la de 2010.
Si no se va a retirar nunca.
Veremos. Hasta ahora la única botella que hemos descorchado con la selección es la de gaseosa y me da a mí que la de champán va a seguir cogiendo frío en la nevera. Enciendo la radio y no escucho a Víctor. Esto me está doliendo más que cuando me dejó mi expareja. Otro oyente nos dice, lo que yo daría por ver a Gato en bikini. Después de semejante imagen, mi vida ya habría cobrado sentido.
Joder, Gato, hazlo.
Que se venga a Castelldefels y que me vea este verano, claro.
¿Pero te pones bikini en la playa?
Sí, hombre, por supuesto.
¿Tanga, seguro?
¿Pero con la parte de arriba o sin la parte de arriba?
No, yo hago toles, hombre. Toles,
claro. Vaya.
Y por último, uno nos pregunta, ¿el inventor del supositorio en qué estaba pensando? ¿Cómo descubrió que meter eso por ahí es positivo?
Pues no lo sé. La verdad es que no sé por qué se...
Pues probando, como todo.
La prueba.
La verdad es que no sé si esa parte del cuerpo es más sensible a la recepción de las medicinas.
No, ¿quién no ha intentado entrar por la salida alguna vez?
Pues... Y luego ha pedido perdón.
Y le han dado una castaña de narices.
Claro. Por favor, publicidad.
Escatológico, ¿verdad?
Por favor. Y la publicidad que nos va a traer, sobre todo Gema. Porque Gema, mira, después de escuchar este tipo de cosas, es muy importante y seguro por la vida.
Claro que sí, Joseba. Como cada día vamos a recordar lo bien cuidados que estamos gracias a nuestros amigos de Berti. Y ahora en verano también, ¿eh? Que ellos no quieren que este verano nuestro seguro de coche sea una de esas cosas que nos impidan disfrutar. Por eso nos lo ponen muy fácil. Tú abres ahora mismo berti.es y te encuentras con un 40% de descuento al contratar tu seguro de coche con ellos. Como lo oyes, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti eres tú el que fracciona los pagos como tú elijas, como mejor te venga. Todo esto y mucho más en cuanto a contratar. Contrates tu seguro en tu aseguradora digital Berti.es.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.